Bueno, el software libre es una cantidad de conceptos: comunidad, solidaridad, cooperación, conocimiento abierto, ¿sí? Posibilidad de manipular, de mejorar, de compartir mejoras, calidad, de transmitir, básicamente eso, para mí.
El software libre está, pues, es un concepto que tiene que ver con la libertad de compartir. Se ha construido sobre la premisa de cuatro libertades básicas. La primera de ellas es la libertad del uso del software para cualquier propósito. La segunda es la libertad de distribución del software para cualquier propósito. La tercera es la libertad de estudio, que implica el acceso al código fuente. Y la cuarta es la libertad de modificación, que también implica el acceso al código fuente. Aquí se ha usado muchísimas veces una metáfora que me parece que es muy válida, y es la metáfora del pastelero. Con la idea de que cuando la gente trabaja con recetas de cocina, probablemente te produce efectivamente un pastel o un producto comestible, pero que la receta es lo que le permite producir ese producto. En el caso del software libre, pues, se trabaja igual con el término de código fuente. Es una receta que le permite uno construir cosas. Y probablemente, como decía Stallman, Richard Stallman, si uno es buen cocinero o si le gusta la cocina, quisiera compartir recetas con sus amigos y eventualmente hacerles cambios. En ese sentido, el software libre trabaja de modo similar, y el acceso al código fuente permite ese tipo de cosas. Pero particularmente para mí el software libre es un movimiento social.
Para mí el software libre es el que me permite conocer las aplicaciones, modificarlas, y me permite generar conocimiento de mí mismo, me permite crecer conociendo el software, me permite darme cuenta de lo que pasa detrás de lo que nadie ve, y me permite saber que, pues, que cada día el límite para el conocimiento lo tengo yo.
Bueno, digamos, el usuario final común y corriente podría pensar que sirve para esencialmente cualquier necesidad. O sea, puede resolver cualquier necesidad informática a cualquier nivel con software libre. Desde la ofimática tradicional, en términos de procesamiento de palabra, hoja de cálculo, programa de presentaciones, como todo lo de ofimática, y con soluciones iguales, mejores y compatibles con sus contrapartes propietarias, hasta los temas de aplicaciones específicas, bases de datos, lenguajes de programación, e-learning, ese tipo de cosas. Importancia del software libre para el país en particular, pues para Colombia, pero para cualquier país en particular, tiene que ver con la noción de empoderamiento del usuario final. Una de las cosas que a mí me gusta usar software libre es que siento que me cambia después de usar.
¿Cuánto dinero gasta el país en inversión, en investigación? Creo que el rubro de inversión en investigación es mínimo. En vez de estar comprando licencias con lo costosas que son a todas las propietarias, ¿por qué no utilizamos las herramientas de software libre que nos ofrecen funcionalidad similar? Y más bien utilizamos ese dinero para que la gente investigue, para que se hagan cosas como en otros países, para que tengamos hackers a los 16 años, como en otros países.
Pues hablando de Colombia, podríamos generalizar más en cuanto a los países en vías de desarrollo. Me parece que el software libre para estos países, en el caso de Colombia, abre una cantidad de puertas hacia desarrollo que en otro momento, con otro tipo de plataformas, de sistemas, está totalmente cerrado. Nos da la posibilidad de desarrollarnos tecnológicamente, sabiendo que tenemos gente con grandes capacidades, sobre todo en el campo del software de desarrollo de sistemas.
Pues Colombia me parece a mí que está en un momento como de evolución. Ya se han formado bastantes comunidades individuales, locales, de universidades, algunas como tal vez SIGAS, que ya intentan agrupar toda una ciudad, pero ahora se está intentando hacer lo que es el trabajo colaborativo a nivel nacional. Entonces ese es un paso importante. ¿Para qué? Para, como siempre, las comunidades nos sirven de colaboración, conocer las experiencias de otros grupos y a partir de ellas poder evolucionar como grupo local, y con ese bagaje poder a nivel nacional poder generar una comunidad muy fuerte de desarrollo y de usuarios.
Bueno, hay bastantes. Una de las cosas que me parece interesantes del grupo o de la comunidad de software libre en Colombia, de la comunidad colombiana en particular, es como que se construye desde la diversidad y desde como premisas muy, muy respetuosas del carácter local o particular de la comunidad. En esa línea de trabajo está, por ejemplo, Colibrí, la comunidad de software libre de Colombia, bueno, esa es la sigla, pero pues no es la única, SL Colombia, está la gente de los grupos universitarios, la gente de Duke, por ejemplo, que es de la Universidad de Cauca, la Guardia de Tux, que es de Pasto, la gente de Higax de Medellín, la gente, bueno, un grupo local al cual pertenezco, que es una comunidad como sin la premisa de la red o de la virtualidad, sino de lo local, que se llama Calix, que es de una población de Calicá.
Bueno, hay algo importante en la pregunta, y es que cuando usualmente la gente del interior o de estas zonas piensa en la costa, piensa como en algo homogéneo, y en la costa hay regiones muy marcadas y de ahí y son muy diferentes, por ejemplo, la zona de La Guajira, la zona del Cesar, la zona del Atlántico, el Magdalena, Cartagena, el Bolívar, Montería, Sincelejo, y de hecho eso se ve en la cultura, no dice el costeño, pero sí, los costeños son muy diferentes, aunque habría que ser costeño de pronto para entrar a diferenciar. Ahora hay unos grupos que se están moviendo bastante, está comenzando Gloom, uno de la Universidad Magdalena donde estudié, que están trabajando en el Festival de Instalación con Colibrí, y está uno en Cartagena, Champetux. Otro grupo que escuché pero no lo he visto es uno en Secar, en Sincelejo. Actualmente estoy trabajando en Sincelejo.
El grupo en la universidad se formó más o menos hace 2 años y medio, si no estoy mal, en abril del 2001, si no me equivoco. ¿Qué hemos realizado? Empezamos, como todos los grupos, con bastantes personas, pero debido a la carga de trabajo que tiene el mismo grupo, porque todas las actividades son voluntarias, requieren mucho tiempo, hay que dedicarse bastante, ha habido momentos en los que decrece. Las actividades que realizamos son de difusión general. Realizamos el evento más grande, es el de la Semana Linux de la Universidad Distrital. En el 2002 se realizó en noviembre, este año lo realizamos hace poco en octubre. También intentamos mucho meternos en las clases que se dictan en el área de Ingeniería de Sistemas y de Electrónica.
El GLUC es el Grupo Linux de la Universidad del Cauca. Nosotros identificamos la necesidad de crearlo, identificamos intereses comunes. Nos movíamos en un ambiente académico. Habían personas que definitivamente saben mucho del tema, fanáticos de Linux, y empezamos a notar que habían personas que tenían la mentalidad del software libre acá. En ese momento ese grupo está compuesto por 12 personas, que lo hemos llamado el equipo líder, pero además de eso se están haciendo eventos y se están haciendo cosas, y hay un promedio de 80 personas que siempre asisten a los eventos que se hacen. Hay algo muy particular que se hace en el GLUC y que lo identifica, al menos a nivel local, y es el Vive la Vida Linux. Y es un evento al cual se hacen las instalaciones de la Universidad del Cauca y va la gente que uno quiera. Dependiendo de la charla que se va a dar, se pegan letreros o se avisa en el portal del Grupo Linux de la Universidad del Cauca, Grupo Linux Unicauca Educo, siempre se propone de qué se va a hablar el siguiente jueves.
Que reunirse en español es un nuevo proyecto que lleva poquito tiempo, que nació ante la iniciativa de la ingeniera aquí presente, Gustavo González. El proyecto nació como una idea que surgió espontáneamente en un congreso. Él dijo, ¿por qué no hacemos una traducción de kernel newbies? Que es un recurso el cual nos pretende iniciarnos en lo que es el kernel hacking. En la primera etapa de lo que es kernel newbies, el principal objetivo por el momento es la traducción de documentación acerca de lo que es el kernel de Linux. En el momento la documentación acerca de este tema es bastante, bastante escasa en el idioma español. Entonces de ahí fue que nació la inquietud, dijimos listo, traduzcamos esto y brindémosle la posibilidad a la comunidad de que comencemos a meternos en el desarrollo por el bajo nivel, lo que es el kernel.
Bueno, pues realmente la historia, en este caso podríamos remitirnos al promedio del año 1999. ¿Qué se debe a eso? Nosotros, es en la empresa en la que yo trabajaba, no teníamos conocimiento de que existía Linux en esa época, sino que llegó a nosotros, ¿sí?, a través de comentarios, de que empezó a llegar internet fuerte en la ciudad de Pasto. Logramos conseguir distribuciones a través de Cali, una empresa en Cali, no recuerdo ahorita bien. Después de esto, nos entusiasmamos y traímos unas distribuciones en caja. Se las compramos a una empresa que actualmente ya no existe, llamada CompuClick. Y él nos ayudó a hacer contacto con otras personas de una comunidad que nosotros no sabíamos que existía. cuando empezamos a distribuir las cajas, empezaban a llegar ciertas personas que antes de que nosotros empezáramos, ya habían empezado en la ciudad de Pasto. Organizamos con estos amigos el grupo, el primer grupo Linux en Pasto. La verdad, pues era un grupo directamente de amigos que nos hicimos a través de conocer esas distribuciones, de trajinarlas y de buscar evangelizar a la gente.
Yo soy Alejandro Forero, soy una de las personas que con otro grupo como de 8 personas, 10 personas, creamos Colibrí hace más o menos 2 años, más o menos en mayo del año 2001. Desde ese entonces venimos trabajando. Digamos, nuestro objetivo inicial era agrupar a las comunidades de usuarios de software libre, tratar de coordinar un poco las acciones que todos los grupos de carácter regional estaban haciendo. El proyecto de ley de software libre tenía el objetivo de forzar a que las entidades del gobierno consideren y tengan siempre presente las ventajas que tiene el software libre por encima del software propietario, que en algunos contextos consideramos y en el proyecto de ley argumentamos nos hacían pensar que debía ser obligatorio que se usara el software libre por razones constitucionales. Empezamos a trabajar en otros proyectos, por ejemplo ahorita estamos elaborando un documento de preguntas frecuentes porque nos hemos dado cuenta que hay muchos grupos de usuarios que tienen su documento particular de preguntas frecuentes y eso es duplicar esfuerzos. Entonces, en lugar de que cada grupo cree su base de datos de preguntas y respuestas, la invitación de Colibrí es a que nos unamos y entre todos elaboremos uno, y en vez de que cada grupo contribuya al suyo particular, pues todos nos beneficiemos los unos del trabajo de otro y el documento sea de la mayor calidad posible. Tenemos un registro de grupos de usuarios de software libre, hay algunos grupos que faltan, pero el objetivo es que eventualmente ahí estén todos los grupos y tenemos procedimientos para que la gente registre ahí su grupo de usuarios, como para que exista un sitio central en el que uno pueda saber cuáles son todos los grupos de usuarios. Estamos elaborando un listado de empresas que ofrecen servicios relacionados con software libre, que sea el que vende CDs, la empresa que vende CDs, la empresa que configura servidores, la empresa que desarrolla software genérico, software a la medida, cualquier cantidad de empresas que trabajen con software libre. Y en este momento pues tenemos registradas empresas de varias ciudades, de Medellín, de Cali, de Bogotá, creo que de Manizales, de Cartagena me parece. Estamos organizando el Festival de Instalación de Software Libre Colibrí, en el cual pues yo he sido el organizador y he estado tratando de coordinar mucho la gente y he encontrado una respuesta magnífica de muchas ciudades, de muchos grupos de usuarios que nos han escrito y nos dicen, mire, aquí en Popayán, aquí en Cali, aquí en Cartagena, aquí en 11 ciudades, queremos organizar un festival de instalación que haga parte del Festival de Instalación de Software Libre Colibrí.
Un festival de instalación es un evento organizado normalmente por grupos de usuarios de software libre o comunidades, donde las personas pueden ir a escuchar, a aprender un poco, y lo más importante es, como su misma palabra lo dice, que encuentran personas capacitadas para realizar instalaciones en sus máquinas. Las personas pueden asistir con sus cajas, con sus computadores, y se les instalará software libre a la medida de lo que ellos duran, y principalmente el objetivo se basa en difundir y en tratar de captar usuarios para el movimiento del software libre.
A ver, la causa básicamente es la innegable relevancia que tiene el movimiento GNU en Colombia. Es algo que las facultades de ingeniería de sistemas no pueden dejar a un lado. Nosotros estábamos acostumbrados a trabajar mucho el software propietario, a preparar nuestros estudiantes para que adquirieran ventajas competitivas con base en la utilización de algunas herramientas que en el mercado se veían muy, muy poderosas. Sin embargo, la fuerza que ha cogido el software libre y el movimiento GNU, pues es innegable, tanto que eso lo demuestra este congreso, ¿no? La cantidad de gente que convocamos. Anteriormente ya habíamos hecho algunos eventos hablando de software propietario, y nunca tuvo el auge que tuvo, que ha tenido este evento, este congreso. Básicamente la gente ya se ha concientizado de eso, la gente ya lo ve como una alternativa, y como una alternativa más muy importante para las empresas que, como es el caso del departamento del Cauca, no tienen los recursos suficientes para competir, y sin embargo no se pueden quedar sin competir. Entonces es una solución, y pensamos que nuestros estudiantes desde la Facultad de Ingeniería y Sistemas deben tener esos conocimientos y poder servir a la región como uno quiere que sirva, de una manera útil. A ver, básicamente es involucrar el tema del software libre dentro de su currículo como tal, sin querer decir que se va a volver un programa de ingeniería de sistemas con base en software libre, pero sí teniendo en cuenta las características de nuestras empresas, de las organizaciones, es necesario que los estudiantes y futuros profesionales tengan la posibilidad de acceder a esos conocimientos y la forma como aplicarlos a las empresas, sobre todo empresas tan pobres como la de nuestra región. Entonces yo pienso que debe cualquier facultad de ingeniería de sistemas, no puede dejar a un lado el movimiento que se está dando alrededor del software libre. Es imposible dejarlo a un lado.
Yo creo con las universidades es que normalmente tienen ciertos convenios con empresas de software, digamos Microsoft, Oracle, IBM. Entonces lo que hacen esos convenios es promover ese tipo de tecnologías en las universidades. Existe algo así, por ejemplo, en algunas universidades como la cátedra Microsoft, la cátedra Oracle, tal cosa. Lo que yo creo es que en las universidades todavía impera mucho el uso de tecnologías, digamos, no libres, de tecnologías más bien comerciales. Yo pienso que lo que tiene que hacer la universidad, por sobre todo, es mostrar alternativas. No es solo Oracle, no es solo IBM, no es solo 400, no es solo tal cosa, sino también que existe software libre, que existen cosas como Linux, como MySQL, como Postgres, como Java, como PHP. Yo creo que en la medida en que las universidades, primero, se involucren, digamos, con empresas que estén apoyando el software libre, pero también, como en segunda medida, se involucren en proyectos de investigación más o menos elaborados, y no solo en enseñar, digamos, entonces el software libre va a entrar a cobrar vigencia. Yo creo que la mayoría de las universidades que lo están usando hoy en día están utilizando software libre pensando en proyectos de investigación. Por ejemplo, tolerancia de redes, sistemas de IPv6, interconectividad, sistemas de alto rendimiento, seguridad en redes. Casi todos esos proyectos están hoy en día involucrando sistemas de cómputo de software libre. Yo creería que es un proceso gradual en donde las universidades poco a poco tienen que ir ganando. Y yo creo que depende en gran medida es de los profesores, no de los estudiantes, ni incluso de las empresas. Yo creo que el problema ahí radica en los profesores, en que dejen de usar las herramientas que tradicionalmente están usando.
Inicié proponiendo ideas a los estudiantes y al que quisiera escucharme. Algunos profesores que me conocen desde muy muchacho, ¿sí? Saben de mi trayectoria y me tienen confianza y están apoyando, pero muchos hay una resistencia. ¿Sí? Como cierta resistencia, puesto que es algo nuevo. Y el verdadero apoyo está en los alumnos. Los alumnos son los que hacen cambiar eso. No sé si sea común en todo lado, pero en nuestra región, la mayoría de veces el profesor, si el alumno está cómodo con lo que tiene, se queda con lo que tiene. Pero si el alumno exige, el profesor debe ser más que el alumno. Ese es su concepto, ¿sí? Entonces empieza a buscar, ¿sí? Al principio era tratar de someter, de decir, no, eso es malo porque no lo entiendo. Entonces ahí va nuestra frase célebre, nuestra, porque ya es del grupo. Claro, aquí es, se habló de aquí, es de Nariño, no fácil. Si no lo entiendo es malo, si yo no puedo eso es feo, ¿sí? Si yo no puedo eso es malo. Entonces no, muéstrale que sí se puede y que es bueno. Entonces empieza esa lucha y todavía la seguimos, pero ya hemos tenido cambios. De nuestras principales ideas ahora, en este momento, es poder cambiar la mentalidad o la ideología de las universidades. Entrar en la educación. Nuestra primer meta es un pueblo educado.
Uno se compromete tanto como con la causa que ya se vuelve algo todos los días. Entonces uno siempre está todo el tiempo con la persona que se encuentre, desde el vecino a la casa, en la empresa, y con el que sea, uno siempre está contando de sus ventajas, de qué tiene bueno, también qué tiene malo, pues porque hay que aceptar las cosas, porque hay el software propietario, de cierta forma, pues por no decir cosas malas, no es bueno para ciertos sectores, por ejemplo para el gobierno, para la educación, y porque el software libre en sí es una mejor solución.
Es el software libre, yo mismo voy a hacer las preguntas.
Implementándolo se pueden. No. Porque ofrece reales. Espérate que este la. Espérate. Estoy retrocediendo.
El software libre es el software que me permite no tengo idea, corte.
Les agradezco a Gustavo González y las personas de CASAC por este espacio y por crear este video. Muchas gracias.